Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Acá está Silvia Noviesky y su equipo. Te recibimos.
Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, bien, Gabriela. Gracias por atendernos porque, bueno, aparte de este caso de Rosario de Santa Fe, están pidiendo pistas justamente los especialistas para hablar sobre el caso de hepatitis. Vos nos dirás.
Bueno, sí, la verdad que esto ha generado un gran alerta, primero a nivel mundial y bueno, cuando ya se notificó este caso a nivel de nuestro país, genera mucha preocupación, ¿no? Si bien todavía sigue siendo incierta la causa, genera mucha angustia y esto también está llevando muchas consultas por parte de los padres para saber cuáles son las medidas que pueden tomar para prevenir y eventualmente estar alertas para una consulta oportuna.
¿Y cuáles son, no? Justamente a los síntomas a los que le tendríamos que estar atentos.
Los síntomas suelen ser síntomas gastrointestinales, puede haber dolor abdominal, diarrea, vómitos. Y algo característico es la tinción de la piel, ¿no? Una coloración amarillenta en piel o conjuntivas a nivel ocular, ¿sí? Y también una coloración oscura en las orinas o bien la materia fecal que pierde el color característico, tornándose unas cacas descoloridas, ¿no? Esas suelen ser las manifestaciones clínicas de una hepatitis.
¿Y por qué se produce una hepatitis? Digo, ¿cuál es la raíz también de la enfermedad?
Las hepatitis en general, bueno, ¿qué es lo que significa esto? Es una inflamación a nivel del hígado. Las causas pueden ser muchas, no solamente de causas infecciosas. Hay hepatitis que pueden estar relacionadas con el consumo de medicamentos, algunas hepatitis que pueden llegar a producirse por causas tóxicas, pero bueno, básicamente lo que está generando una gran preocupación a nivel mundial se orienta que tiene un origen infeccioso, ¿no? Producido por agentes que generalmente son virus.
Y esta hepatitis grave, ¿qué se pudo saber, si se pudo saber más específicamente por qué no se dio este caso? También hablamos de un niño de Rosario de Santa Fe.
Bien, no, al igual que el resto de los casos reportados, no se conoce cuál es el origen. Sí, y esto es lo que hasta el momento va generando mayor preocupación, el hecho de no tener la causa que justifique esta hepatitis, esta inflamación al nivel del hígado. Se han descartado los virus que comúnmente están asociados y bueno, y esto genera en toda la comunidad científica estar bien alertas y estar buscando una información más certera para poder dar con el agente causal.
Claro, porque se habla de como dice usted, un proceso infeccioso, ¿no? ¿Y qué produce esa infección en la pregunta? No sé, si uno
Bueno,
pudiera
eso es
decir.
lo que se desconoce,
Claro,
¿sí?
digo, porque si uno pudiera tener esa respuesta, también un poco podríamos tener las prevenciones necesarias, digo, ¿no? Por eso, de allí la pregunta. ¿O hay alguna prevención, genérica que podríamos tener, doctora, y usted podría aconsejar?
Sí, en realidad, dependiendo de cuál sea la causa de la hepatitis, hay medidas preventivas generales que la comunidad puede adoptar, ¿no? Y entre ellas están la higiene de manos, que venimos haciendo mucho hincapié a lo largo de estos últimos años a raíz de lo que ha ocurrido con coronavirus. Entonces, la higiene de manos sigue siendo un pilar fundamental a la hora de prevenir múltiples enfermedades infecciosas. Entonces, siempre recomendamos que eso se realice en forma adecuada. Entonces, la higiene de manos sigue siendo un pilar importantísimo a la hora de la prevención de muchas enfermedades que puedan llegar a ser transmitidas por gérmenes. El lavado correcto de los alimentos, el consumo de alimentos seguros, ¿sí? Eso también es fundamental. Y bueno, por supuesto, el esquema de vacunación al día, ¿no? Que también dentro de nuestro calendario de vacunación tenemos vacunas contra dos tipos de hepatitis virales.
¿Cuáles son los tipos, con los cuales uno se puede inocular?
Tenemos prevención a través de vacunas con la vacuna contra la hepatitis A y contra hepatitis B, ¿sí? Que forman
¿A qué
parte
edad
de
se pone
nuestro.
cada una, doctora?
La vacuna contra la hepatitis B se coloca la primera dosis en el recién nacido, ¿sí? Y después se continúa la vacunación a los 2, 4 y 6 meses, junto con una vacuna que es llamada pentavalente, ¿sí? Esa es la vacunación para la población desde el nacimiento. De todos modos, ya la vacuna contra hepatitis B desde el año 2012 es una vacunación universal, o sea que debería recibirla toda la población, ¿sí? O sea, cualquier persona de cualquier edad debería estar vacunada contra la vacuna, con la vacuna contra hepatitis B. Y tenemos vacuna contra hepatitis A, ¿sí? Que el inicio del esquema, que en realidad nuestro calendario está en dosis única, es a los 12 meses, ¿sí? Es decir, al año de edad.
Doctora, aprovechando que, bueno, pediatra especialista en infectología del Hospital Materno Infantil, así que imagínese si no vamos a aprovechar de hacerle alguna otra pregunta, si usted tiene el tiempo. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas? Bueno, hablábamos en este caso de la hepatitis, pero ¿cuáles otras usted está viendo con cierta frecuencia en el materno infantil?
Bueno, en este momento predominan las infecciones respiratorias, ¿sí? Y un gran porcentaje de los niños internados están con infecciones respiratorias por virus sincicial respiratorio, aunque también está circulando adenovirus, ¿sí? Que son los virus que en este momento están circulando con mayor frecuencia. Así que como en estas situaciones no existe un tratamiento específico, es fundamental continuar con medidas preventivas como la ventilación de los ambientes, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, la higiene de manos que insistimos, evitar que los chicos vayan con síntomas respiratorios a la escuela para cortar así la transmisión, ¿sí? Y bueno, como siempre, tener el esquema de vacunación al día, ¿no?
Gabriela, saber un poco también del tema salmonela, viste que tuvimos como un emergente fuerte hace unos días atrás, y queremos saber si tiene alguna explicación, digamos, la aparición de casos de salmonela tan marcadamente acá en Salta.
En realidad desde hace varios años que venimos ya con un brote de salmonela, sobre todo cuando empieza el clima cálido, ¿sí? Si bien todavía se reportan algunos casos, en este momento la curva por supuesto que ha descendido, no es lo mismo que en las épocas de calor intenso.
Ahora, Gabriela, pero en el NOA, Salta fue, digamos, como más llamativo que en otros lugares que integran esta región.
Con respecto a la cantidad de casos de salmonela, sí, somos la provincia que tenemos los reportes de salmonela a nivel nacional. Nosotros somos los únicos que hemos tenido este brote.
¿Y eso por qué, sí, Gabriela?
Y en realidad se han realizado muchas investigaciones a raíz de salmonela, investigaciones en agua y en distintos puestos alimenticios. Y si bien no ha podido detectarse con la fuente originaria, en el agua sí se ha descartado que sea el agente transmisor. Muchas veces, lo que se supone en estos casos es que hay portadores crónicos, que son personas que tienen la bacteria en materia fecal, que le eliminan y no tienen síntomas, y una inadecuada higiene de manos, y que eso lleve a la manipulación de alimentos, puede llegar a ser una fuente de transmisión hacia el resto de la población. Generalmente, salmonela está asociada al consumo de alimentos contaminados. Por eso siempre hablamos de que es fundamental el consumo de alimentos seguros y evitar la comida callejera, ¿no?
Perfecto. Gabriela, agradecidos por este aporte que has hecho al programa, porque sin dudas es un tema emergente en el mundo y también aquí en la Argentina, y prevenir nunca está de más.
Exactamente. Eso.